Para la persona, parece que no alcanzó a escuchar la información que le dábamos, la persona que preguntaba sobre las licencias de conducir, le recordamos que el costo para automovilista en la renovación es de 913 pesos, chofer 1030 y motociclista 600. Preguntaba también si abren los sábados para tramitar licencia de conducir. Abren el primero y el último sábado de cada mes, así es de que tómelo en cuenta si usted tiene necesidad de hacer el trámite el fin de semana. Bienvenido a la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli, que tenga un excelente lunes. Estamos iniciando semana y ya son las 7:06 a.m. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Magnífica el día de hoy, por supuesto, sobre esta trayectoria de Tintán.
Tenemos mensajes que compartir con usted y enseguida el reporte en materia de seguridad en su segunda etapa de nuestro compañero Edgar Flores. Aquí nos dice María que en la colonia Margarita Maza de Juárez de Guadalajara también el agua sale con olor a aguas negras y muy oscura. ¿Qué debemos hacer? Saludos a todo el equipo y buenos días, es lo que dice el mensaje. Otro más, dice, ¿me pueden informar algunas dudas que tengo sobre la tarjeta de transporte? Tengo el apoyo de 100%, será una información que a partir del 1 de julio va a aparecer la convocatoria para que recarguen y que ese día nos metamos al programa para agendar la nueva cita. Yo tengo que ir a trabajar el 1 de julio, tendré que pagar 11 pesos. Sí, pues en cuanto se termine el apoyo, que es el día 30 de junio, las tarjetas y el dinero que está disponible, digamos, se desactivan. Le correspondería a lo mejor esos días pagar los 11 pesos. Dice otra, para agendar citas eso va a estar complicado porque, dice, ya vieron lo que sucedió hace 6 meses atrás. Muchas personas mayores no sabemos utilizar internet y además también en otra plataforma dice que debemos ir a Circunvalación de Alcalde. Gracias por ayudarnos, sobre todo a la gente mayor. Tengo 68 años. Yo le diría que se espera que nos den los detalles de la convocatoria. Se supone con la nueva tarjeta naranja, algunos de los procesos van a ser un poco más ágiles.
Bien, se comunica don Arturo Martínez para decir que la persona inconforme con la presidenta Claudia Sheinbaum le sugiere que no vaya por ningún tipo de apoyo o de pensión. Pues don Arturo Martínez, si por ejemplo la pensión para el adulto mayor, para los de 65 y más, es un derecho universal, él tiene todo el derecho a ir y cobrar esa pensión, aunque no esté de acuerdo con la presidenta. Ojalá que sepamos distinguir esta situación. Son cosas diferentes, don Arturo Martínez, y así como usted está a favor de la presidenta, esta persona que llamó está en contra. No le gustan algunas decisiones y ambos tienen el mismo derecho. Guadalupe Isabel Ibarra, tengo más de 2 días tratando de registrar mi teléfono y no puedo ir a un módulo porque casi no me puedo mover. ¿Qué me recomiendan hacer? Es lo que dice Guadalupe Isabel Ibarra.
Pero ¿cuál es el problema? ¿No te dijo Lulú cuál es el problema? Es que necesitamos saber si es que no lo ve la cámara, si no le registra la CURP, si la plataforma la saca. O sea, requerimos como detalles de por qué no se puede, pues, para poderlos rastrear.
Movilidad, esta persona del auditorio dice que Movilidad abre el primero y el último sábado de mes, pero es previa cita, si no, no lo atienden. También menciona que por Lázaro Cárdenas pasando Arroyo Seco, pasando el puente de Tonalá López Mateos, pusieron una pantalla gigante, pero cometieron lo que él dice es un ecocidio con la poda de muchos árboles.
Bien, vamos con un poco más de mensajes y bueno, no, sabe que mejor de una vez nos vamos con Edgar, porque si no luego el tiempo no nos alcanza, viene el especial de deportes, así que momento de escuchar la participación de nuestro compañero Edgar Flores Maciel, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, los saludo de nueva cuenta con gusto y les cuento más de lo ocurrido en esta noche, pues algo violento en la zona metropolitana de Guadalajara, y les platico sobre la muerte de un hombre de aproximadamente 50 años de edad que fue encontrado a bordo de la carretera Chapala, justo en la intersección con el periférico, esto en el sentido que va de Guadalajara al aeropuerto, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el corazón de la colonia La Micaelita. Ahí se reportó primero sobre una persona inconsciente con huellas de violencia. Se desplazaron primero paramédicos de la Cruz Roja, quienes efectivamente localizan a este hombre ya tendido boca arriba y pues algunas de sus prendas y una mano incluso invadiendo parte del carril de la extrema derecha. Y bueno, pues de acuerdo con la valoración que hicieron paramédicos en el sitio, se presume que esta persona en aparente situación de indigencia murió víctima de un atropellamiento. No hubo en el lugar quien pudiera aportar datos, qué fue lo que ocurrió, alguna característica del vehículo causante. Aparentemente esta persona intentó cruzar por una zona evidentemente no peatonal y fue así como termina embestido y con lesiones mortales que le quitan la vida prácticamente al instante. Del caso se hicieron cargo policías de San Pedro Tlaquepaque, apoyados también con la policía vial. En tanto, este hombre en calidad de no identificado fue llevado hasta el anfiteatro metropolitano. Y luego también durante la madrugada de hoy, una mujer que combinó alcohol y volante terminó protagonizando un aparatoso choque. Esto ocurrió en la colonia Parques de Santa María del municipio de Tlaquepaque. Ella tripulaba una camioneta pick-up, incluso en el lugar del siniestro que ocurrió sobre el Camino Real a Colima y Bahía de los Lobos. Pues hubo quien se detuvo al ver el siniestro, indicando más de dos personas que la habían visto circular y ya en los límites de Tlajomulco con Tlaquepaque a más de 120 kilómetros de velocidad. Fue finalmente en este cruce donde la mujer pierde el control, se impacta contra una barda perimetral de una pensión de vehículos pesados, abre un boquete de aproximadamente 6 a 7 metros de largo, por lo menos 3 de alto, y finalmente la propia sinergia del choque hace que quede pues encima del camellón central. Esto generó una amplia movilización de cuerpos de rescate, así como de paramédicos. Milagrosamente, la mujer presentaba algunos golpes en el rostro y la cabeza que no ameritaron el traslado hospitalario. Y bueno, pues en el lugar se generó incluso por ahí un conflicto amoroso. Al parecer, pues llegó la esposa del dueño de la camioneta y se hizo de palabras con esta chica por pues cuestionando por qué tripulaba esta camioneta. La unidad convertida a pérdida total. Los daños cuantiosos que podrían ascender, nos decían los propietarios, a varios cientos miles de pesos. Y finalmente comentarles sobre un accidente mortal, este ocurrido sobre la carretera Guadalajara-Morelia, a la altura del poblado de San Martín, perteneciente al municipio de Jocotepec. Ahí un choque frontal entre dos vehículos generó, pues, primero el cierre total de la carretera por varias horas. Esto ocurrió cerca de las 6-7 de la noche. Y también un despliegue de cuerpos de bomberos, rescate urbano y paramédicos en el lugar. Lamentablemente, cuando llegaron al sitio, confirmaron que dos personas, aparentemente varones, en este encontronazo murieron prensados a bordo de sus vehículos. Se presume también que estuvo implícito, mejor dicho, el exceso de velocidad. Ya las autoridades hicieron lo propio para hacer los peritajes correspondientes, determinar cómo fue que ocurrió el accidente. Y bueno, pues las víctimas, aún sin identificar, fueron llevadas hasta las instalaciones forenses. Por lo pronto, compañeros, más de lo relevante en temas policíacos.
Muy bien, gracias Edgar por tu reporte y muy buenos días. Este mensaje es para ti, Griselda. Te saludan a Julia de 12 años, dice que está en su última semana de clases y ella nos dice que todas las mañanas se escucha rumbo a la escuela, que tu voz la relaja mucho.
Ay, muchas gracias, un abrazote. Ahí que está. Le vaya muy muy bien. Bueno, nos vamos a ir al especial de deportes. Creo que alcanzamos un par de llamadas. Don Arturo Martínez se vuelve a comunicar para decir que antes también había derechos, pero no daban ni un peso. Y se comunica Benjamín García para decir que todos los mexicanos pagamos impuestos y de ahí se dan las pensiones y becas. El dinero no es de la presidenta. Es lo que dice don Benjamín García, que tiene toda la razón.
Sí, no le falta razón. Justo, vamos al especial de deportes.
Y tenemos aquí en la cabina de la Estación de las Noticias, por supuesto, a Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva, el complemento. Acabamos de escuchar la información relacionada al Mundial, pero hay más de deportes. Manuel.
Gracias, Griselda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, no todo es mundial y es que tenemos automovilismo. El piloto británico Josh Russell de Mercedes ganó ayer el Gran Premio Fórmula 1 de Austria, seguido por Max Verstappen de Red Bull y su compañero de equipo, Kimi Antonelli, terminó en la tercera posición. Mientras tanto, la escudería Cadillac vivió un auténtico desastre después de que sus dos pilotos, Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas, se vieran obligados a abandonar la carrera apenas en las primeras vueltas por un sobrecalentamiento en los frenos. Después de este doble abandono, Checo estuvo bastante molesto y dijo el jalisciense que todos en el equipo necesitan ponerse las pilas. Ha sido un fin de semana muy frustrante para todo el equipo. Espero que tengamos una gran discusión interna sobre nuestros procesos y cómo estamos haciendo las cosas, porque necesitamos ponernos las pilas. No podemos seguir así. Tuve un buen comienzo, parece que teníamos lo necesario para competir con los demás, pero lamentablemente tuvimos que retirar el coche. Pues también el de Valtteri Bottas fue un doble abandono el que tuvo Cadillac, y pues vaya fin de de semana desastroso vivió esta escudería, que hay que recordar, pues está haciendo apenas sus pininos, su debut en la máxima velocidad. Tras la baja por lesión del español Carlos Alcaraz, el italiano Jannik Sinner sale hoy como gran favorito en el torneo de Wimbledon que comienza en Londres. Sinner buscará sacarse la espina tras sufrir una inesperada eliminación en Roland Garros. En femenil parten como favoritas la bielorrusa Arina Sabalenka y la kazaja Elena Rybakina, número 1 y 2 del ranking respectivamente. De la mano de Robinson Cano, quien batió de 4-3 con un cuadrangular y remolcó dos carreras, los extranjeros derrotaron a los mexicanos 5-3 en la edición 92 del Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol, celebrado ayer en Monterrey. Cano fue designado como el jugador más valioso del encuentro. En atletismo, con la presencia de 3.000 atletas, se corrió ayer el medio maratón de Tlaquepaque 2026, en el que se impuso Fanny Oropesa con tiempo de 1 hora 15 minutos y sobre su triunfo comentó. Aquí la escuchamos.
Pues sí, nos preparamos para esto, para estar compitiendo.
¿Qué te pareció esta edición del 21K de Tlaquepaque y dónde estuvo la clave de este triunfo?
Pues la idea solo era ganarlo. La verdad que hoy sentí mucha humedad y pues estuvo a gusto. La verdad que siempre la porra de la gente nos motiva mucho.
¿Cuándo marcaste esta mañana?
1:15. Muchas gracias y un saludo a todos.
Pues ahí está el punto de vista de Fanny Oropesa, que generalmente están presentes, ya sea su hermana, ella o su hermano, ganando las diferentes carreras que hay en la zona metropolitana. En la rama varonil, el ganador fue el guanajuatense José Luis Almaguer, su tiempo de 1 hora 4 minutos, y también aquí lo escuchamos.
Pues está muy padre el evento, hay mucha animación aquí al final y la ruta está rápida porque nunca había corrido abajo de una 5. Estuve corriendo Zapopan, corrí la del Día del Padre y corrí esto. Yo pensé que iba a venir cansado porque corrí hace 8 días y no, al final me sentí bien y pude romper el 1:05.
¿Dónde fue la clave de tu triunfo esta mañana?
Lo que pasa es que mi fuerte son las subiditas y ya cuando empezamos a subir del 10 para acá, pues ya me empecé a sentir fuerte.
3.000 participantes, un buen número para esta edición del medio maratón de Tlaquepaque. A diferencia de otras carreras en la zona metropolitana, la de ayer, esta concretamente arrancó a las 6 de la mañana, así es que tempranito, pues ya se había terminado todo. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento, gracias y muy buenos días.
Manuel, muchas gracias, muy buenos días. ¿Qué partidas son de Colombia?
Sí, la verdad es que fue uno de los mejores. A veces es difícil explicarle a la gente hoy, pero ¿cómo dices que fue uno de los mejores de la primera ronda si fue un empate a cero? Pero fue por el empuje, la forma en la que los dos afrontaron el compromiso, un Portugal que era favorito con la presencia de Cristiano Ronaldo, que no pudo marcarle, y es más, los colombianos estuvieron siempre con el dominio del encuentro y más cerca de ganar el partido. Fue un partidazo definitivamente el que se tuvo allá en Miami entre las selecciones de Colombia y Portugal, a diferencia de todo lo contrario y gran decepción que dejó el duelo entre dos campeones del mundo, el último que tuvimos aquí en Guadalajara el viernes pasado entre España y la selección de Uruguay, que se suponía desde cuando se hizo el sorteo que iba a ser el mejor partido de toda la primera ronda, y fue la gran decepción.
Pues muy bien. Ahí te seguimos con la información porque todavía le queda como la mitad del mundial.
Todavía quedan así como pues es hasta el día 19-20, concluye exactamente toda la jornada o toda la actividad mundialista, entonces sí todavía quedan pues algo así que como 3 semanitas.
Sí, más o menos.
3 semanas, y dentro de todo esto ya vienen los días de descanso, por ejemplo, el miércoles 5 de julio será el primer día desde que arrancó la actividad mundialista que no habrá fútbol, a pesar de que todavía no termina, sino que es ahí una pausa así para luego ya dar el paso a las siguientes rondas de esta competencia. A lo mejor está por venir, claro, con esta ronda de 16avos de final que arrancó el día de ayer con ese partido de Canadá, y mañana juega México, a ver cómo le va frente a Ecuador.
¿Y tienes pronóstico?
Pues pronóstico reservado. Estos son dirán los que están en terapia intensiva, ¿verdad?
Manuel, estos son los partidos que le llaman a muerte, ¿no?
O sea, sí,
que
ya es la ronda de matar o morir. Ya es la ronda de matar o morir, efectivamente. Entonces, simplemente le voy a dejar la pelotita botando y a todos los radioescuchas. Imagínese usted cómo está el ánimo ahorita de la afición mexicana, y México no ha recibido gol, va invicto, 9 puntos, paso perfecto. ¿Qué pasaría si mañana no le gana a Ecuador. ¿Sería mayor la frustración de lo que pasó en Qatar hace 4 años? A pesar de estos números que parecen así, pues muy halagüeños y esperanzadores, ¿qué pasaría? Imagínese usted. El último partido que disputaron Ecuador y México fue aquí, por cierto, en el Estadio de las Chivas en octubre pasado, un partido de preparación, y terminaron con empate a 1. O sea, no va a ser una perita.
Se conocen, ¿no?
Sí, pero no va a ser fácil, ¿eh?
No.
No va a ser fácil. Sí.
Oye,
y anímicamente Ecuador con esa victoria frente a Alemania, uff.
Claro, y políticamente, recuerda que están en conflicto los presidentes, ¿no? Tenemos problemas.
No hay relaciones diplomáticas, de hecho, ¿no?
Oye,
pero por eso,
se pueden ver.
Por eso la campaña de ¿y si sí?
Pues, ¿sí? Bueno, a ver qué pasa mañana.
Vamos a ver qué pasa. Gracias, Manuel, por
gracias,
la información.
Gracias, buenos días.
Hacemos
adiós.
Una pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos a la doctora Itzia Yunuen Goyaz. Ella es el representante de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Le damos como siempre la bienvenida con mucho gusto. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días, Gris, Víctor, un gusto saludarlos a ustedes y a todo el auditorio que nos escucha en este inicio de jornada. El aprendizaje es un tesoro que seguirá a su dueño a todas partes, reza un proverbio chino. Y no solo el mundial acapara la atención de las personas. En estos días, las redes sociales también se llenan de fotografías de graduaciones, del tradicional vals, de playeras firmadas por todos los compañeros de clase y de mensajes que muestran el orgullo de quienes concluyen una etapa, desde preescolar hasta la universidad. Hoy se graduó Edgar y no podría estar más orgullosa, escribió una madre de familia en redes sociales. Un escalón más en su vida y una alegría verte crecer y formarte, comparte también un padre de familia. En este ciclo escolar, 2025-2026, termina una etapa más, pero la curiosidad y las ganas de aprender los acompañarán siempre, dice un maestro también a sus estudiantes. Estos son mensajes que emocionan, porque detrás de cada diploma hay una historia de esfuerzo, acompañamiento y perseverancia. Hay familias que enfrentaron dificultades económicas, madres que acompañaron solas a sus hijos, estudiantes que atravesaron pérdidas o desafíos personales, docentes que buscaron adaptar su manera de enseñar y comunidades escolares que hicieron equipo para llegar a este momento. Por eso, el cierre del ciclo escolar, que en Jalisco involucra a más de 1.600.000 estudiantes de educación básica, representa mucho más que la entrega de una boleta o una ceremonia de graduación. Es también un momento para detenernos y reflexionar. Las calificaciones son una referencia útil, pero no alcanzan a contar toda la historia del aprendizaje. Un número difícilmente refleja la perseverancia de quien logró superar una dificultad. La confianza que ganó un estudiante al participar en clase o la curiosidad que despertó en otro por seguir aprendiendo. Por eso, más que preguntarnos únicamente qué calificación obtuvo un estudiante, conviene preguntarnos qué aprendió, qué habilidades desarrolló y qué apoyos necesitará para continuar su trayectoria. Y así como las y los estudiantes reciben una evaluación al finalizar el ciclo, este momento también invita a quienes les rodean a hacer una pausa y reflexionar. Por ejemplo, en las familias, ¿cómo apoyamos su aprendizaje este año? ¿Cómo respondimos a sus dificultades? ¿Qué podemos hacer mejor el próximo ciclo? Porque la educación no ocurre solamente en la escuela, sino también en casa, en las conversaciones cotidianas, en el interés genuino por saber cómo van avanzando día con día los estudiantes. Para las y los docentes, el cierre de ciclo también es una oportunidad para preguntarse qué funcionó bien, qué retos se enfrentaron junto a sus estudiantes y qué ideas valen la pena llevar al próximo ciclo escolar. Y para las autoridades educativas, este es el momento de mirar la información generada durante el año como una herramienta para ajustar, para fortalecer los apoyos a las escuelas, para acompañar de mejor manera a docentes y directivos, de fortalecer lazos también entre la escuela y las familias, y para orientar las decisiones que ayuden a que más niñas, niños y jóvenes ejerzan plenamente su derecho a aprender. Pero hay algo más que conviene decir en este momento de fotos de graduación y de mensajes de orgullo. No todas las trayectorias logran llegar hasta aquí. Mientras celebramos a quienes hoy concluyen una etapa, vale la pena recordar que en Jalisco 26 de cada 100 jóvenes en edad de bachillerato no están actualmente en la escuela, según datos de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa en 2024. Son trayectorias que en algún punto del camino se interrumpieron, no por falta de capacidad ni de ganas, sino muchas veces por circunstancias económicas, familiares, o por condiciones educativas que no acompañaron lo suficiente. Cada graduación que celebramos hoy es también un recordatorio de que existen otras historias que no llegaron a esa foto y que merecen la misma atención que damos a quienes sí cruzan la meta. Esta reflexión tiene también una dimensión territorial que no podemos pasar por alto. El cierre del ciclo escolar no se vive igual en todo Jalisco. No es lo mismo concluir la primaria en una escuela en la zona metropolitana con biblioteca y conectividad que hacerlo en una comunidad educativa donde todavía no se cuenta con todos los servicios básicos, agua, luz, sanitarios, lavabos. Las trayectorias educativas se construyen de forma distinta según la región, el municipio y las condiciones con que cuenta cada escuela. Por eso cuando hablamos de mejorar la educación en Jalisco no podemos hablar de un solo Jalisco. Hay que mirar con atención cada región, cada comunidad y cada contexto particular. Por otro lado, el grado promedio de escolaridad en Jalisco ha crecido de 8.8 años en 2010 a 9.9 años en 2020, según el INEGI. Dicho de forma sencilla, en promedio, la población de 15 años y más en nuestro estado ha completado casi toda la secundaria y empieza a transitar hacia bachillerato. Y es un avance, sí, pero también es un recordatorio, porque nuestra Constitución establece que la educación es obligatoria hasta nivel superior y, por lo tanto, todavía hay trayecto para recorrer y por ello evaluar para mejorar y no solo para calificar, pues es tan importante. Al final de un ciclo escolar debería entenderse como una recuperación de aprendizajes para todas y todos, no solo para saber qué se logró, sino para identificar qué debemos fortalecer y para que quien todavía necesitamos construir mejores condiciones. Porque si la pregunta para las y los estudiantes es qué aprendiste este año, la pregunta para las personas adultas debería ser qué aprendimos nosotros y qué vamos a hacer mejor para que todas y todos puedan estar y aprender en el próximo ciclo escolar. Les invito a visitar nuestra página, que es diagnosticoeducativojalisco.org, en la que podrán encontrar 14 indicadores educativos que hablan de cómo está la educación en nuestra entidad. Muchas gracias, Gris y Víctor, y gracias a quienes nos escuchan esta mañana. Felicitaciones a quienes están cerrando ciclo escolar.
Así es, que termine un ciclo y que se preparen para el siguiente, siempre como suele ser, muy emocionante, particularmente para los niños. Muchas gracias.
Muchas gracias, Víctor, y muchos saludos.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, regresamos prácticamente para el espacio de espectáculos. ¿Ya está lista Lourdes, Katia?
Aquí vamos acá, a entrar con ella para poder escuchar la información de todo lo que ocurrió el fin de semana. Bastante información en esta mañana. En un segundo vamos a enlazarnos con ella. Creo que le estábamos marcando nuevamente a Itzia, pero no, aquí está ya la llamada con Katia. Déjenme nada más listos, ya, ahora sí nos va a escuchar. Adelante, Katia, bienvenida, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la nueva película de Supergirl se convirtió en el primer tropiezo, pero bastante fuerte, del renovado universo cinematográfico de DC Studios, y es que la cinta protagonizada por Millie Alcock debutó con una recaudación mundial de tan solo 68 millones de dólares durante su primer fin de semana. Esta cifra, pues, queda muy por debajo de las expectativas de Warner, que ellos esperaban entre 50 y 55 millones nada más en América del Norte. Sin embargo, ahí la película nada más consiguió 38 millones en ese mercado, otros 30 millones en el resto del mundo, y hay que recordar que con esto, pues no ni siquiera alcanzan a cubrir los gastos que se realizaron con esta película, que costó 170 millones de dólares, sin contar la promoción. Por ese motivo, pues especialistas ya consideran que todavía tiene un largo camino para recuperar su inversión. Hay que recordar que la historia sigue a la prima de Superman, quien emprende una aventura espacial junto a una joven llamada Ruthie, y el famoso perro Crypto, esto. Otro punto que también llama la atención es la respuesta de la crítica, y es que la película recibió opiniones divididas con apenas 56% de aprobación, y señalan que esta historia recurre a elementos ya conocidos del cine de superhéroes. Ahora veremos qué es lo que va a hacer DC para poderse pues recuperar de este sí fracaso de Supergirl, que no alcanzó ni siquiera la mitad de lo que costó este fin de semana. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
La ponen a competir contra Toy Story, te imagínate tú.
Es impresionante que la pusieran a competir con esa película, que Toy Story ya es su segundo fin de semana, pero también sigue, obviamente, en la cabeza de la taquilla.
Sí, interesante, sin duda alguna, lo que está pasando en esa parte. Gracias, Katia, por el reporte. Muy buenos días.
Bonito día para todos.
La información de los espectáculos con Katia Plasencia. Nos vamos ahora a Noticiero Noticias, tema de las 8 de la mañana.